Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por estar en sintonía hoy. Hoy que es el día siguiente de la elección de medio término en el que usted tomó grandes decisiones. Pues en muchos lugares ni la lluvia, ni el frío, ni los vientos que se sintieron en algunos lugares como aquí en California y en otros estados impidieron que la gente saliera a votar. En esta edición y la siguiente, los últimos programas especiales de nuestra serie Hacia el Voto 2022, vamos a empezar a echarle un vistazo sobre cómo van hasta ahora los resultados. Nos van a acompañar corresponsales con informes sobre, repito, los primeros resultados que ya se están conociendo. El control de la Cámara y el Senado aún está indeciso, los votos se van a seguir contando, por lo que nada está claro todavía, aunque la opinión de varios analistas ya se hizo escuchar, y me refiero a que la llamada ola roja de los republicanos, pues hasta ahora no se materializó, ni creo que lo hará. La lucha por el Senado se reduce a 3 estados restantes, Arizona, Georgia y Nevada, de los cuales estaremos escuchando en la próxima hora. Estén muy atentos y atentas. Comentaremos sobre cuáles son los pasos que se siguen para contar, para ir validando y certificando los votos que usted emitió. Un proceso que puede llevar tiempo, ya lo hemos estado comentando. Yo voy a comenzar con un breve reporte aquí en el estado de California. Sin mucha sorpresa, pues el gobernador Gavin Newsom, demócrata, es reelegido como nuestro gobernador. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sufrió pues un atentado, un incidente, su esposo aquí en San Francisco. Esta demócrata Pelosi, que ha representado a nuestra ciudad de San Francisco durante mucho tiempo, se presentó a la reelección para un mandato número 19 en el Congreso. El republicano John Dennings, a quien Pelosi derrotó en el pasado, la estuvo desafiando y al parecer pues a Pelosi le está yendo bastante bien. El senador demócrata Alex Padilla, quien fue nombrado para el Senado por el gobernador Newsom, cuando usted recordará, conocimos que Kamala Harris se convirtiera en vicepresidenta, pues estuvo en 2 contiendas, en 2 carreras en esta boleta electoral para terminar su mandato designado y luego ganar las elecciones para un nuevo mandato de 6 años. Todo indica que Alex Padilla gana también el escaño en el Senado de los Estados Unidos aquí en California, y de ser así, pues al final del conteo, lo que pasaría es que cumpliría un nuevo mandato de 6 años a partir del próximo enero 2023. Alex Padilla, al parecer, también va a continuar cumpliendo pues su mandato designado hasta el final de este Congreso. Terminaría el resto de su mandato, que vence el próximo 3 de enero del 2023. Y la carrera, una carrera que estuvimos comentando mucho en los programas pasados, fue la carrera sobre quién va a ser el próximo o la próxima alcalde en Los Ángeles. La contienda entre Karen Bass, demócrata, y Rick Caruso, hasta las primeras horas de esta mañana, seguía siendo bastante reñida. Pueden pasar varios días antes de que uno de los 2 candidatos sea declarado ganador. Hay alrededor de 44% de los votos contados hasta este momento y el empresario Rick Caruso tiene una ventaja del 51% al 49% sobre la representante estadounidense Karen Bass. La contienda por las horas de la noche mientras usted dormía, adivino, la contienda se estaba moviendo a lo largo de la noche sin que ninguno de los candidatos, de ambos candidatos en realidad, liderara por más que unos puntos, unos cuantos miles de votos, hasta que Caruso abrió una ventaja de 12,000 votos en lo que es la actualización de las primeras horas de hoy miércoles. Bass actualmente representa el distrito 37 y, como lo ha escuchado, pues espera convertirse en la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Los Ángeles y la segunda persona negra o afroestadounidense en ocupar un cargo como este. En campaña, Karen Bass decía que resolver la crisis de personas sin hogar, los desamparados, sería su prioridad para la ciudad de Los Ángeles. Recibió el apoyo de varios de los principales demócratas sobre su campaña, donde está incluido el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Según el New York Times, hasta hace un par de horas se habían contado el 44% de los votos sobre esta carrera por la alcaldía. En Los Ángeles estaremos muy pendientes. Ahora echamos un vistazo a las carreras congresionales. Por el Distrito Congresional 13, aquí en California, el asambleísta estatal demócrata Adam Gray y el empresario republicano John Duarte compiten en una región del Valle Central que se inclina hacia los demócratas, pero que sigue siendo un campo de batalla permanente en el estado de California. El republicano John Duarte va arriba de su contrincante demócrata Adam Gray hasta este momento. Y en el Distrito 22, el republicano David Valadao está enfrentando a Rudy Salas, un asambleísta demócrata de 5 mandatos. Valadao es uno de los 10 republicanos de la Cámara que votaron, usted recordará, para acusar al presidente Donald Trump. Y en esta carrera, David Valadao, el republicano, va arriba de Rudy Salas. En el Distrito Congresional número 27, Mike García ha declarado la victoria en esta carrera por el escaño del Distrito 27, que abarca Santa Clarita, Palmdale, Lancaster y Granada Hills. Mike García, el titular republicano, y al parecer, según los números, pues va ganando este distrito recién configurado, derrotaría al demócrata Christie Smith por segunda vez consecutiva. Hasta ahora, los resultados de estas elecciones del distrito, de otro distrito, que es el Distrito 47 en California, en donde la representante demócrata Kathy Porter va ligeramente a la cabeza, desafiada por el republicano Scott Baut, ex líder de la Asamblea de California, en un distrito recién trazado que se inclina ligeramente hacia los demócratas. Así que estas son algunas de las contiendas de las carreras que, repito, iremos siguiendo en las próximas horas o quizás en los próximos días para saber al final de cuentas cómo termina todo esto de las elecciones de medio término. Ahora vamos a ver cómo les fue a algunas de las medidas o de las proposiciones aquí en California. El aborto que fue un tema que se clasificó como el segundo tema más importante para las y para los votantes latinos durante varias semanas consecutivas. Y no solamente las mujeres, sino los hombres también estaban o tenían este asunto del aborto en la mente a la hora de ir a votar, además de la economía. Pues según esto fue lo que reportaba una encuesta que estaba haciendo un seguimiento a lo que había ya realizado Naleo en cuanto a cuáles eran los temas que a nuestra comunidad latina estaba llevando a las urnas. La Proposición 1, que enmendaría la Constitución de California para agregar el derecho a elegir tener un aborto y usar anticonceptivos, ganó. Así que, bueno, creo que esto tampoco fue una sorpresa, tomando en cuenta quiénes somos aquí en California. Pero hay otros estados que van a hacer lo mismo en las elecciones, también votaron por este mismo tipo de proposición o medida, que fue el estado de Vermont, Michigan, que han decidido también poner el derecho al aborto en su constitución. Y otra proposición también aquí en el estado de California es la proposición número 30, que tiene que ver con el impuesto de incentivo de cero emisiones. Y al parecer, también las y los californianos rechazaron el impuesto de incentivo para vehículos eléctricos. Nosotros también aquí en Radio Bilingüe, pues hicimos varios programas sobre este tema, lo que significaba para los californianos, pero lo que significaba y el impacto también que tendría en las y los ciudadanos de a pie. Consistía en que el impuesto sobre la renta personal sobre los ingresos superiores a 2 millones aumentaría un 1,75% y las ganancias vendrían a ayudar a respaldar la transición a vehículos de cero emisiones. Pues así es como estamos ahorita en California con estos números preliminares, con estos datos dados a conocer pues en la anoche antes de terminar el día de la elección y en las primeras horas de este miércoles. Así que esto es lo que tenemos aquí en California. Les invito a que si ustedes quieren comentar, tienen algún comentario sobre cómo les fue ayer en la elección, sobre qué les parecen los resultados preliminares hasta este momento, pueden compartir con nosotros sus opiniones en el 1-800-333-3676. 1-800-345-4632. En los siguientes minutos le vamos a echar un vistazo a los resultados hasta ahora en Oregón y también en Colorado, donde hemos estado también poniendo toda nuestra atención. Y también nos iremos a Las Cruces, a Nuevo México, para ver cómo le va al estado de Nuevo México hasta estos minutos, en las primeras horas de este día, que es el día después de la elección de medio término. Quizás es importante, también lo vamos a platicar con uno de nuestros invitados más adelante, saber pues cómo o qué sigue a partir de ahora que ya tenemos los primeros resultados, qué es lo que continúa haciéndose sobre certificar los votos, el proceso que, como dijimos, puede llevar no horas sino algunos días, cómo validar. Vamos a hablar de todo esto en la próxima hora y en la siguiente hora de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro estado para ver cómo están los números en este momento.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y repito, si usted tiene comentarios que hacernos sobre cómo le fue el día de ayer en la elección y lo que está observando en los primeros resultados, pues es como siempre bienvenida y bienvenido a hablarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a ir al estado de Oregón para saber ahí también cómo están los primeros números, los primeros resultados. Repito, nada va a estar claro hasta en los próximos días para saber pues cómo quedó el Congreso, cómo quedó el Senado. Lo que ya decíamos y adelantábamos es que lo que mucha gente temía y esperaba, que era una ola, un tsunami, como le estaban llamando, que venía la ola de republicanos, pues parece que no fue tanto así, aunque claro, hay estados en donde inmediatamente se supo, se dio a conocer y escuchamos los discursos, como fue en la Florida, con Ron DeSantis y con Marco Rubio, en donde inmediatamente pues se supieron cuáles eran cuáles fueron las elecciones de sus votantes en ese estado, en el estado de la Florida. Sobre todo eso nosotros estaremos hablando en las próximas horas, en los próximos minutos, en estas ediciones, repito, las últimas de nuestros programas especiales hacia el voto 2022. Esto estaremos comentando. Si usted que nos está escuchando aquí en California tiene algún comentario, alguna opinión, aunque realmente aquí en California no se reportó y a nivel nacional tampoco ningún incidente de que estuviera sucediendo algo previo a llegar al día de la elección. Estuvimos comentando que muchos funcionarios de casillas habían estado amenazando y había mucha preocupación por lo que pudiera suceder el día de las elecciones, el día de ayer, y al parecer pues todo transcurrió de manera normal. Nos vamos a Oregón y le doy la bienvenida a Arturo Sarmiento, gerente de estación de KTUP Radio Poder, quien me acompaña desde Salem, Oregón. Bienvenido, Arturo, ¿qué tal?
Shelley, muy buenos días. Pues mira, aquí tenemos, seguimos a la expectativa.
Así es, pues vamos a echar un vistazo, Arturo, si te parece, a la contienda por la gubernatura de la demócrata Tina Kotek, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, y la republicana Betsy Johnson. Platícanos cómo les está yendo hasta este momento. Así es, la republicana Drazan y Betsy Johnson, independiente.
Así es, efectivamente. Bueno, pues la carrera ya está únicamente entre Tina Kotek por parte de los demócratas y Christine Drazan, porque la señora Betsy John ayer mismo concedió ya su derrota, solamente alcanzó, y no fue nada despreciable, un 10% de la puntuación de la votación le favoreció, que tampoco no es nada que digas tú intrascendente. Esto quiere decir que definitivamente su participación en la contienda sí tuvo algún impacto, muy posiblemente en favor de los republicanos. En estos momentos, Chelis, la competencia está muy cerrada. Se han todavía contabilizado prácticamente un 70% de los votos que se recibieron hasta el día de ayer. Hay que recordar que aquí en el estado de Oregón se vota por correo y es muy posible que todavía estén los oficiales de las oficinas electorales contabilizando votos hasta el viernes. Pero sí, lo que te puedo reportar en estos momentos es que hay una tendencia favorable hacia la demócrata Tina Kotek. Esta tendencia ha fluctuado por horas entre un punto, dos puntos, pero sí definitivamente se percibe un ambiente de, podríamos decir, positivismo, un ambiente de no triunfalismo, pero sí de un ambiente de cierta de ánimo dentro de los demócratas, mientras que ayer mismo podíamos ver a la señora Christine Drazen animada ciertamente, pero sí dándole a entender a sus seguidores que era posible que no obtuvieran en esta ocasión el triunfo que ellos están buscando. La contienda es posible que no se declare todavía un ganador hasta el próximo viernes, es lo que se ha informado por acá, pero sí definitivamente yo diría que hay una muy, muy amplia posibilidad de que al final de cuentas se decida en favor de la señora Tina Kotek.
Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con el distrito congresional. Vamos a saber qué tan cerca está Oregón de tener a una latina en el Congreso. ¿Cómo le está yendo a Andrea Salinas, Arturo, frente a Mike Erickson, el republicano? Sé que hasta este momento va más o menos el 63% de los votos contados y Salinas lleva la ventaja. Cuéntanos.
Así es, efectivamente. Bueno, pues aquí la... quizás para tu audiencia aquí en Radio Bilingüe no sea tanta novedad el hecho de que te puedo reportar que prácticamente estaríamos hablando de dos mujeres latinas que estarían llegando al Congreso de los Estados Unidos representando al estado de Oregón, aunque en dos posiciones extremas totalmente opuestas. Esto yo lo había comentado contigo el pasado lunes, y bueno, pues eso es justamente el escenario que tenemos en estos momentos, cuando en el quinto distrito congregacional, este distrito que si bien ya existía, cambió sus límites, se extendió muchísimo hacia lo que es el este de Oregón, que es un enclave netamente republicano, y en ese sentido, bueno, pues la candidata Lori Chávez de Dimmer se vio muy favorecida, y bueno, pues ella en este momento está llevando la delantera por este distrito quinto, con prácticamente de una ventaja de cuatro puntos, que la haría ya difícil de alcanzar por parte de la demócrata Jamie McLeod. Entonces, ahí estamos viendo que es muy posible que este distrito 15 vaya a tener una representante de, republicana en el Congreso. Por su parte, en el distrito que es de nueva creación, que es el distrito sexto congregacional, que implica un área totalmente urbana, sobre todo lo que es la región central del Valle del Willamette. Bueno, pues sí, efectivamente la contienda está siendo en este momento liderada por la señora Andrea Salinas. Nosotros, bueno, pues vemos que es una ventaja que, si bien no es muy amplia en estos momentos, sí podría decirse que es una ventaja definitiva, porque la mayoría de los votantes en estos condados que implican el condado Marion, condado Paul, Washington, pues ya sus votos fueron contabilizados, y realmente sería un poco difícil que el señor Erickson pudiese de alguna manera remontar esa ventaja que ya le tiene Andrea Salinas. Si bien, te repito, la ventaja es estrecha, es difícil a estas alturas del conteo. No se puede tampoco todavía dar un resultado final, pero sí podríamos pronosticar que el resultado no estaría siendo realmente, los votos por contar en este distrito no serían tan significativos como para pensar que se pudiese dar en una sorpresa en ese sentido. Entonces, casi yo me podría atrever a anticipar que los resultados definitivos podrían ser, en el caso de la gubernatura, en favor de la señora Kotek, en el caso del quinto distrito en favor de la señora Lori Chávez y en el caso del sexto distrito en favor de la señora Andrea Salinas, demócrata.
Bueno, ojalá, vamos a estar muy pendientes, Arturo, para ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Ahora vamos también, hemos platicado en programas anteriores, ayer te escuchábamos también en cómo, qué pasaría con dos medidas, sobre todo muy importantes, que decidieron las y los electores en Oregón. Estoy hablando, vámonos primero con la medida 114, que estaba en la boleta también, pues que tiene que ver con las armas, el control de armas de fuego, incluida la prohibición de cargadores de más de 10 rondas. Háblanos sobre esta, cómo les está yendo con esta medida, cómo han votado hasta ahora, o que se sepa que votaron la gente en Oregón.
Como ya lo habíamos comentado, Chelis, esta era una de las medidas más polémicas, más controversiales de esta elección, con un impacto a nivel nacional muy, muy importante. Lo que te puedo reportar a estos momentos es que aún tampoco se da una llamada definitiva en este sentido. Sin embargo, el sí está teniendo una ligera ventaja. Si bien la ventaja es ligera, definitivamente esa ventaja existe. Había preocupación, por decirlo en este sentido, ¿verdad?, para las personas que están por el sí, en cuanto a la votación del condado Clackamas, que no se había dado a conocer. El día de hoy a las 6 de la mañana, el condado Clackamas da a conocer la mayor parte de esta votación, que es reafirma esta ligera ventaja, y entonces con prácticamente ya todos los condados habiendo puesto, si no el 100% de su votación por sí, la mayor parte de los votos que han recibido y contabilizado, la ventaja del sí se mantuvo, y es muy posible, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el estado de Oregón, que este sí pudiese ser finalmente el vencedor. Así es que no sería de extrañar que en estos momentos esta tendencia que tiene el sí por la medida 114 se mantuviera y que pudiéramos ver que el estado de Oregón estuviese implantando la ley de control de armas más estricta que existiría en los Estados Unidos. Esta medida, que como ya lo hemos mencionado, por principio de cuentas hace que las personas menores de 21 años no puedan adquirir un arma. Se necesita tener 21 años cumplidos para poder adquirir un arma, por supuesto solicitar un permiso, tener un entrenamiento sobre uso de armas, y la parte para mí más significativa es que no se podrá vender en el estado de Oregón un cargador que pueda tener un número mayor de 10 municiones. Estas son las partes más estrictas, y bueno, pues te repito, a estas alturas podemos decir que es muy, muy probable que esta medida conserve esa ligera ventaja que tiene por el sí y que quizás se implemente en el estado de Oregón como una ley.
Y sería la ley pues más estricta, una de las la ley más fuerte en toda la nación, y por supuesto es un tema muy sensible, Arturo, el hablar del control de las armas. Y tú te referías a esta medida como algo polémico, y qué más polémico que la siguiente proposición o medida de la cual te voy a pedir que nos hables, porque estamos en el 2022 y resulta que en la boleta electoral de Oregón tenían o tienen esta medida para eliminar el lenguaje constitucional que permite la esclavitud como castigo. ¿Está usted escuchando bien? La esclavitud. Cuéntanos un poco sobre esta medida, un poco del antecedente también, cómo es que llegó esta medida a estar en la boleta, repito, en pleno 2022, hablar de esclavitud, y además cómo le está yendo hasta estos momentos, Arturo.
Claro. Tenemos que remontarnos a los inicios del estado de Oregón, allá a la mitad de los años 1800, cuando se funda el estado de Oregón, y en su constitución se crea para que no hubiese población de color en este estado. Se crea con la idea de que el estado de Oregón sea un estado netamente blanco. Y entonces una de las cosas es que aquí en este estado no se permitía la esclavitud. Por eso es que existe este lenguaje para penalizar a aquellas personas de color, principalmente de raza negra, que quisieran vivir libremente en los Estados Unidos. Este lenguaje que, bueno, pues ha dado pie a muchísimas injusticias, se mantuvo por muchísimo tiempo en la Constitución, y lo más curioso es que permitió, si bien no se dieron aquí situaciones de esclavitud como tal, permitió que los sheriffs en los condados utilizaran este lenguaje para poder tener a los presos, ¿verdad?, a la población de reclusos, en esquemas de trabajo prácticamente como esclavismo, porque actualmente, al día de hoy, como tú lo mencionas, en pleno año 2022, se dan todavía aquí en las cárceles del estado de Oregon situaciones donde los presos tienen un trabajo dentro de la prisión, pero perciben 20 o 30 centavos como salario la hora por ese trabajo que están haciendo ellos. Entonces, es este lenguaje justamente el que ha permitido que este tipo de explotación se dé, sobre todo en las prisiones del estado de Oregon, y esto fue justamente lo que se puso como esta medida para que, bueno, pues sean los propios votantes del estado de Oregon quienes decidan si esto debe de permanecer o se tiene que eliminar. Lo que te puedo decir es que ya se hizo la llamada, fue una llamada que prácticamente arrasó con más del 60% de la población por eliminar este lenguaje de la Constitución del estado de Oregón. Así es que fue una medida que ciertamente sonaba controversial en el hecho de que, como tú lo has mencionado, pudiese darse en la Constitución de algún estado de los Estados Unidos todavía lenguaje de este tipo. Sin embargo, bueno, pues yo creo que en un ejercicio vamos a decir, congruencia política, no solamente demócratas, pero también republicanos se dieron cuenta que esto definitivamente ya no tenía cabida aquí en el estado de Oregón, y no tuvo mayor problema esta medida para poder pasar.
Bien, pues así están las cosas en Oregón, y está con nosotros Arturo Sarmiento. Debo recordar que allá en el estado de Oregón se realizan estas elecciones por correo. Mucha gente lo hizo y permite, y tú me dices si estoy mal, Arturo, que las boletas que tengan el sello, el matasellos, el día de las elecciones lleguen hasta 7 días después, es decir, hasta el próximo 15 de noviembre. No sé si quieras agregar algo más sobre datos importantes que las personas deban tener en mente, algunas personas que quieran saber que su voto llegó, que es válido, que está certificado y que va a contar en estas elecciones, Arturo, para terminar.
Así es, efectivamente. Yo creo que el sistema de voto del estado de Oregón es un sistema que tiene ya trabajando a través del correo más de 30 años, que ha sido plenamente comprobado que tiene un nivel de certeza muy, muy alto, de confianza, confiabilidad muy, muy alto, y realmente el hecho de que la boleta no sea tomada en cuenta en el conteo final depende muchas veces de errores del propio votante. Una de las cosas importantísimas es que el sobre donde se regresa la boleta electoral tiene que estar firmado en su parte externa. Si no lleva la firma del votante, no va a ser contabilizado. Obviamente, desde el momento en que el sobre llega a las oficinas electorales, son las propias computadoras quienes validan de manera digital la firma, y bueno, pues eso le da una garantía muy, muy amplia. Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices, anteriormente el regresar la boleta a través del servicio postal que todos utilizamos, ¿verdad?, tenía una limitación. En estos momentos, bueno, se cambió la legislación para que cualquier boleta que se deposite hasta las 8 de la noche del día de la elección, que fue el día de ayer, pueda ser contabilizada por las oficinas de la elección aquí en el estado de Oregón.
Bien, pues te agradecemos mucho, Arturo Sarmiento, por haber estado con nosotros, gerente de estación de KTUP Radio Poder desde Salem, Oregón. ¿Algo más que gustes agregar, Arturo? Muchas gracias.
Pues mira, agradecerte a ti, Chelis, agradecerle a Línea Abierta, Radio Bilingüe, por la atención que han tenido con nosotros aquí en el estado de Oregón. Verdaderamente esta ha sido una elección singular, y bueno, pues prueba de ello es que aún no podemos dar una decisión final en cuanto a las carreras más importantes que tenemos aquí, que son de las que hemos hablado el día de hoy.
Así es, estaremos al pendiente sin duda alguna. Muchísimas gracias, Arturo, que tengas buen día.
Muchas gracias, Chelis.
Y hasta a la audiencia, pronto. Por supuesto. Gracias, Arturo. Así es, a la audiencia, quienes nos escuchan, él fue Arturo Sarmiento, gerente de estación de CATE, UP, de Radio Poder desde Salem, Oregon. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con más porque, como les prometimos, estamos echando un vistazo al California, ya lo hicimos, a Oregon. Nos vamos enseguida después de la pausa a ver cómo le está yendo a Colorado con algunas carreras importantes. Hacemos la pausa y regresamos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y pues ahora nos vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en Colorado. Nos acompaña Rosana Longobetter, reportera desde Boulder, Colorado. Bienvenida, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes?
También muy bien, Rosana, aquí atentos y atentas a ver cómo van los resultados en muchas contiendas. Y allá en Colorado, pues estuvimos platicando en ediciones previas. ¿Qué te parece si vamos a echar un vistazo primero a lo que está pasando por el Senado? El senador Michael Bennett, el demócrata que está buscando su tercer mandato completo, desafiado por Joe Odia, el republicano y propietario de una empresa de construcción que favorece, por cierto, el acceso al aborto. Hasta el momento, Rosana, según se sabe, se proyecta que el senador Bennett está ganando hasta este momento y ya van 73% de los votos contabilizados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo van los números que se observa desde allá?
Lo que se está observando ahora mismo es que tenemos al demócrata Michael Bennett con un 54.88% en ventaja del republicano Joe Odea. Él tiene un 42.54%. Y bueno, eso es lo que se está viendo por ahora. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a Michael Bennett y a Joe Odea. Otro que estamos nosotros mirando muy de cerca, por supuesto, es el de la republicana Lauren Boebert, que tiene actualmente un 49.59%, y el demócrata, los dos están por el distrito 3, que el demócrata Adam Frisch, él tiene un 50.41%, y Lauren Boebert tiene un 49.59%. Nos estamos fijando mucho en esto porque al parecer, pues, la votación no se ha terminado todavía y hay muchos votos todavía por contar. Esto está bien reñido. La tercera, que estoy muy emocionada de hablar de eso, como por supuesto por ser una mujer latina aquí en el estado de Colorado, es la del Distrito 8 con Yadira Carabeo, la demócrata, en este distrito nuevo formado acá en Colorado, que llevaría a la primera latina al Congreso. Y ella está peleando con Barbara Kirchmeier, la republicana, y los números van que Kirchmeier tiene 47.09% y Yadira Carabeo tiene un 49.05%. Me emociona mucho dar todos estos mensajes. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Rosana. Efectivamente, estamos viendo que estamos viendo que efectivamente Yadira Carabeo, demócrata, está por arriba de Bárbara Kirchmeyer, republicana, y hasta este momento, según los números, también se han contabilizado ya más del 68%, lo cual pues es una muy buena noticia para Yadira Carabeo, que como bien mencionas, pues es una latina, llegaría a ser una de las latinas importantes en el Congreso. Hemos hablado también, Rosana, sobre una proposición en especial allá en Colorado, que tiene que ver con el asunto de las viviendas, una situación que enfrentamos en varios estados de la nación. Hablamos de la proposición 123 en Colorado, que reservaría ingresos fiscales para viviendas asequibles. No es un nuevo impuesto, es dedicar parte de lo que ya existe a crear estas viviendas asequibles y el desarrollo de otras. Cuéntanos cómo les está yendo con esta proposición.
Muy reñido. Esta justamente es la proposición 123 que yo tuve la oportunidad de reportar justamente para el semanario semanal. Y mira, esto está muy peleado y para mí, te digo sinceramente, me sorprendió, porque la campaña del sí, es decir, aquellos que hicieron el intento de proponer la 123, que es tomar el 0.01% nada más de la renta que ya se da, para que sea esta de alguna manera distribuida, utilizada para crear casas y vivienda asequible para nuestra gente trabajadora de acá del estado, y sin aumentar el impuesto, nada más reutilizando este dinero, era lo que se pensaba hacer. Pero claro, aquellos que están opuestos dicen que eso reduciría lo que se recibe de Tabor. Y por eso es que ha habido una posición. Pero a mí, sinceramente te digo, me sorprende muchísimo los números. Actualmente, acabo de mirar en este momento de refresh, como dicen en inglés, y veo que el sí va por un 50.69% y el no está en un 49.31%. Y esto es impresionante, porque si te pones a pensar, esta proposición 123... A la persona que yo logré entrevistar, él me dijo, mira, ya tengo yo 20 llamadas de diferentes estados que están mirando cerca esta propuesta, porque esto sería una solución para la experiencia de muchas personas viviendo en diferentes estados en los Estados Unidos sin una casa, o aquellos que viven en una casa, en una pequeña casa, 10, 12 personas, como es el caso de Colorado. En las casas móviles se experimenta que hay muchas casas móviles con 7 a 10 personas viviendo ahí, porque la vivienda es extremadamente cara. Me sorprende, pero eso es lo que vemos actualmente en estos números.
Mira, Rosana, lo que sabemos es que ya ves que puedes también hacer la revisión de cómo se está votando por estas medidas, depende del condado. Sabemos que en el condado de Jefferson, Denver y Adams están votando hasta este momento, llevan números altísimos por el sí, pero en Douglas y en El Paso, pues la gente ha votado por el no. Háblanos de estos condados que están votando o que ya votaron por el no, que no quieren, pues esta proposición 123 tan importante que tiene que ver con el asunto de vivienda.
Mira, es interesantísimo lo que me estás pidiendo que te haga, que te comente. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy frente al mapa y veo claramente que Boulder, Denver, Aspen y todas estas regiones que están en verde, que están votando a favor, son lugares en donde, en verdad, mucha gente tiene que viajar, nuestra gente tiene que viajar muchas veces al lugar para ir a trabajar, es decir, no se puede vivir donde se trabaja. Entonces, eso es lo que se está experimentando y por eso es que hay situaciones en las que se necesita, por ejemplo, enfermeras en un hospital y no se tiene suficientes. Pero el problema que estamos viendo al ver yo el mapa es que las zonas rurales de Colorado siguen siendo aquellas que quieren mantener pues completamente no accesible. Y esto particularmente me sorprende a mí, yo te doy mi opinión ahora. Cuando uno sube a las montañas en el estado de Colorado, nuestra gente normalmente no puede vivir en estos lugares que son grandes resorts preciosos, como irte a Disney, sino que tienen que vivir afuera y a veces viajar una o dos horas para ir a trabajar durante el día y luego volverse a su casa. Entonces, eso me hace pensar que las partes rurales están pensando, hey, nosotros no queremos más población de la trabajadora que venga a ocupar estos lugares, no les vamos a facilitar ni la compra ni la renta de los lugares. Es lo que mi opinión personal. Así es como yo lo analizo.
Bien, pues te agradecemos mucho, Rosana Longo-Vetter, por este reporte que nos das de cómo van hasta este momento los números en esta propuesta, en esta proposición, y también lo que nos mencionabas al inicio por el Senado y el Congreso. ¿Hay algo más que quieras agregar, alguna información importante también que deban saber las y los votantes en Colorado sobre cómo pueden hacer seguimiento a su boleta electoral para asegurarse que su voto sea contado?
Muchísimas gracias por esa pregunta. Mira, algo que me parece sorprendente es que esta vez hizo el esfuerzo de crear un hotline multilingüe en donde tú puedes llamar y hacer toda una serie de preguntas, y va a ser en diferentes idiomas. Entonces, a ver, déjame ver si, no tengo el número de teléfono, pero si uno busca hotline multilingüe Colorado, va a salir y uno tiene acceso a llamar por teléfono y hablar con una persona que te hable tu idioma y preguntarle cómo puedo averiguar esto.
Bien. Bueno, seguramente nosotros hemos dado varios números aquí desde el inicio de nuestros programas especiales de Hacia el Voto, números que nos han proporcionado de Ve y Vota, 888 Ve y Vota, que son números también en los cuales ustedes que nos estén escuchando pueden llamar con información, obviamente ya no para cómo votar y esto, pero sí como para hacer el seguimiento de Where's My Ballot, de cómo hacer el seguimiento de si llegó su boleta, si no hay ningún problema, si está siendo contabilizada. Puede recibir esta información a través de un texto, a través de un correo electrónico. Es una manera muy fácil de hacerlo, Rosana. Por ahora, pues bueno, nosotros te agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en esta edición extra de Línea Abierta. ¿Hay algo más que quieras agregar, Rosana?
Simplemente quiero agradecerles mucho la oportunidad y recalcar que sí, Colorado tiene, pues, como le dicen, el estándar de oro para las votaciones. Lo podemos hacer enviándolo por mail, lo podemos hacer hasta el último minuto. Yo personalmente fui a dejar mi papeleta, estuve en la línea para dejarla en un auto, y han habido aquí también personas que han ido en bicicleta, y se ha hecho un gran esfuerzo de incluso prestar bicicletas para que la gente vaya a votar. Es muy interesante cómo manejamos acá el voto por correo. Eso es lo que quisiera resaltar. Gracias.
Bien. Gracias a ti, Rosana, por habernos acompañado. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ella fue Rosana Longo-Vetter, reportera desde Boulder, Colorado, y pues ahí están los números que nos dice, y repito, hasta este momento en esta contienda de Michael Bennett, demócrata, que está buscando su tercer mandato completo, desafiado por Joe O'Dea, el republicano, ya se contabilizaron el 73% de los votos, y se proyecta hasta el momento que el senador Bennett gane este tercer mandato en el Senado. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final del día hoy, que es el día después de la elección. Y así es, pues, Yadira Carabeo, en esta lucha por una silla en el Congreso de la Nación, también está aventajando hasta este momento a la republicana Barbara Kirchmeier. Vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre con otras contiendas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, y nos vamos a ir al estado de Nuevo México, en donde vamos a tener también aquí a un experto de las ciencias políticas para que nos hable sobre qué significan hasta ahora los resultados que tenemos allá en el estado de Nuevo México. Hacemos una pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta, y bueno, en los siguientes minutos nos vamos a ir a echar un vistazo a lo que está pasando en Nuevo México. Me acompaña el doctor José García, un experto en las ciencias políticas de la Universidad Estatal de Nuevo México. Es además exsecretario de Educación Superior del Estado de Nuevo México. Desde Las Cruces se une a esta edición. Bienvenido, doctor José García, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. Doctor García, pues estoy viendo aquí frente a mis ojos, lo veo que ya al parecer tenemos ganadora en para la gubernatura de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, la demócrata. Pues pese a toda esa inversión millonaria que hicieron los republicanos, parece que los resultados son contrarios a sus deseos. Doctor, ¿cómo la ve?
Pues sí, aquí en Nuevo México el partido mayoritario, es decir, el Partido Demócrata, ganó terreno contra el Partido Republicano. Esto es normal. El Estado siempre, en las últimas 7 décadas, ha sido demócrata, y pues aquí todo normal. Los demócratas ganaron en la reelección de la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, como usted dice, y ganaron todas las posiciones a nivel estatal. Es decir, ganaron la posición para procurador general, el auditor estatal, la posición de tesorero del estado y la secretaría del estado. Y a nivel federal, el Partido Demócrata ganó las 3 posiciones que tenemos para la Cámara de Representantes a nivel nacional, es decir, en Washington. Y esto incluye la derrota de la republicana que ocupaba la posición en el distrito número 2. A nivel local, el Partido Demócrata ganó posiciones en la Cámara de Representantes. Siempre ha sido un partido mayoritario en ese sentido. Así que aquí todo normal, ganó el Partido Demócrata a pesar de todas las vueltas que hemos dado en los últimos años a nivel nacional.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero estamos de regreso para seguir echando un vistazo a cuáles son los resultados preliminares de las elecciones de medio término que se llevaron a cabo el día de ayer. Hoy miércoles están comenzando a conocer algunos de los resultados importantes. Y estábamos en conversación con el doctor José García, un experto en las ciencias políticas y exsecretario de Educación Superior del Estado de Nuevo México. Lamentablemente, por la falla técnica, ya no lo tenemos con nosotros en la línea telefónica, quien nos estaba dando el avance de cómo va todo en Nuevo México. Para hacer una recapitulación, pues hablábamos de que la gobernadora titular demócrata Michelle Lujan Grisham cumplirá otro mandato después de convertirse en la ganadora proyectada en estas elecciones para la gubernatura en Nuevo México. Su contrincante, el republicano Mark Ronchetti, es ex meteorólogo de la televisión de Albuquerque, y pues a estos momentos las proyecciones nos dicen que Lujan Grisham será la gobernadora en Nuevo México. Fue votada sobre todo en condados como Bernalillo, que abarca lo que es Albuquerque, Cedar Crest, Isleta, Sandia Park y Tijeras. Y una de las carreras de la Cámara de Representantes de Nuevo México que se considera también clave este año debido a la redistribución de los distritos es la del distrito número 2 del Congreso del Estado, representado por la representante republicana Yvette Herald. Se inclinó más por los demócratas que cuando la congresista novata fue elegida por primera vez en el 2020. El retador demócrata de Herald es Gabe Vázquez, ex concejal de la ciudad de Las Cruces. El demócrata de Nuevo México, Gabe Vázquez, parece haber obtenido una victoria en esta reñida contienda por el segundo distrito del Congreso, superando a la actual republicana, repito, Yvette Herald. Con los 650 recintos electorales del distrito y con informes completos, Vázquez obtiene al parecer 1,015 votos más que Herald. Estos son los resultados no oficiales ya publicados en el sitio web del secretario de Estado a la 1:30 de la mañana de este miércoles. Si bien Vázquez y Herald estuvieron separados por menos de un punto porcentual en el total de sus votos, el margen está fuera del cuarto de un punto porcentual que desencadenaría un recuento automático. Si la ventaja de Gabe Vázquez se mantiene, Nuevo México va a tener una lista de miembros del Congreso completamente demócratas, que es lo que de alguna manera nos decía ya en hace unos momentos nuestro invitado, el doctor José García. Y bueno, si la contienda por este segundo distrito del Congreso recibió también toda la atención nacional cuando demócratas y republicanos lucharon por el control de este Congreso, la estrecha ventaja de Vázquez ofrece o está ofreciendo la esperanza al Partido Demócrata, que se había estado preparando para grandes pérdidas en todo el país. Y como decíamos al inicio del programa, pues eso que se esperaba, esa ola, esa marea roja, no está sucediendo en el país, aunque todavía hay que estar pendientes de lo que sucede en algunos estados claves, como lo es Georgia, como lo es Nevada. Harrell se postulaba para un segundo mandato, vale decirlo, y su campaña se estaba centrando en la inflación, en la seguridad fronteriza y en el crimen. Así que estos son puntos importantes también a mencionar para los análisis que van a venir después de qué es lo que dieron el gane a ciertos candidatos. Gabe Vázquez, para que ustedes recuerden un poco de quién es, pues ese es un estadounidense de primera generación, ex concejal de la ciudad de Las Cruces, que se centró en la estrecha alineación de Harrell con miembros más extremos de su partido. Harrell fue una de las republicanas que apenas unos días antes, después de su mandato, votó en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales del 2021, incluso después de que una turba pro-Trump invadiera el Capitolio, como usted sabe, y obligara a muchos legisladores a salir corriendo. Así que bueno, se cambiaron los límites en lo que era un asiento confiablemente conservador, y el distrito ahora incluye partes de West Side y South Valley de Albuquerque. Gabe Vázquez, por su parte, usted no sé si se acuerde, se dio a conocer en sus campañas como candidato demócrata más bien moderado, y además porque dio mucho de qué hablar, porque borraba algunos de sus tweets, se promocionaba a sí mismo en muchas entrevistas durante su campaña como un partidario de la industria de combustibles fósiles de la región, calificándola de increíblemente importante, y calificó de extremadamente tóxica e irresponsable a pues las empresas que se dedican a la industria. Y nunca creyó además en desfinanciar a la policía, nunca creyó que eso fuera un camino hacia un sistema de justicia penal justo. Por eso, como concejal de Las Cruces, Gabe Vázquez votó para aumentar los fondos para la policía en millones y trabajó directamente con el jefe de policía también para mejorar la vigilancia comunitaria. Dijo que siempre iba a poner como prioritarios a los trabajadores del petróleo y el gas de Nuevo México en primer lugar, apoyando el desarrollo de manera responsable de los combustibles fósiles que para proteger a la salud, los salarios y el futuro de las y los residentes de Nuevo México. Y al mismo tiempo dijo que iba a responsabilizar a las empresas de petróleo, a las empresas de gas, que no pagan su parte justa y que contaminan las tierras públicas, ahora que se está dándose a conocer los resultados preliminares y que lo dan como ganador, pues es hora de recordar todas esas promesas de campaña. Nos acaba de llegar la nota de que la demócrata Tina Kotek, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, ya es declarada ganadora como gobernadora. Así que bueno, a continuación vamos a escuchar un despacho especial que preparó nuestra colega Citlali Sáenz sobre los primeros resultados preliminares de elecciones en medio término en Estados Unidos celebradas el día de ayer. Vamos a escuchar.
¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este servicio informativo. En esta ocasión actualizaremos algunos resultados de la contienda, una de las más reñidas e importantes de Estados Unidos. Tras la elección de medio término en la Unión Americana, continúa el conteo de votos en muchos lugares con varias candidaturas aún sin determinar. De hecho, los resultados hasta el momento no han sido lo que esperaban los analistas, que preveían una mayoría importante de los republicanos en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los demócratas han dado la lucha y no han perdido considerablemente, aunque aún podrían perder la mayoría. Hasta ahora el Senado sigue pendiendo de un hilo. Los demócratas han obtenido un solo escaño en el estado de Pensilvania y la tensión sigue en Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin, donde el conteo de votos está muy cerrado, lo que no permite identificar a un claro ganador. Estos son algunos de los resultados de esta elección de medio término. En Florida, uno de los estados clave para los republicanos, Ron DeSantis, ganó de manera holgada, por lo que va por un segundo periodo. Los analistas políticos consideran que por el amplio margen con el que ganó DeSantis, podría contender por la presidencia por el Partido Republicano en 2014. En Texas, el actual gobernador Greg Abbott celebró con sus seguidores los resultados que lo colocaban como virtual ganador en la contienda. El republicano, que ha enviado a miles de inmigrantes a las ciudades santuario como Nueva York, Washington y Chicago, encabezaría ya su tercer periodo como gobernador de Texas. En Texas, el asiento en el Senado sería para el republicano Marco Rubio. Incluso la candidata demócrata Val Demings aceptó su derrota ante el senador Rubio. En Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro ganó en la contienda republicano Douglas Mastriano. Y es que los analistas consideran que la victoria de Shapiro es también una victoria para la seguridad electoral. El gobernador de Pensilvania nombrará al jefe de las elecciones del estado. Y hay que recordar que Mastriano era un negador de las elecciones del 2020 en las que Joe Biden dejó en el camino a Donald Trump. Otro punto clave fue Pensilvania con el triunfo de John Fetterman contra su rival republicano Mehmet Oz, ya que era una de las contiendas de más alto perfil de esta elección. Georgia se mantiene hasta el momento sin definirse entre demócratas y republicanos. El gobernador Brian Kemp defendió su puesto y ganó frente a la candidata demócrata Stacey Abrams por segunda vez en 4 años. Sin embargo, en la arena que se considera la más importante, la lucha está cerrada entre el senador demócrata Raphael Warnock y el aspirante republicano Herschel Walker, una estrella de fútbol americano. El resultado final es impredecible, pese a que a primera hora de este miércoles ya estaba escrutado más del 95% de los votos. Según las proyecciones, esta decisión se irá a una segunda vuelta por lo cerrado de la contienda en una final que sería de fotografía. En las elecciones de medio término, además de estar en juego la composición y el control de las dos cámaras del Parlamento de Estados Unidos, se sometieron a votación de los electores temas como el derecho al aborto en 5 estados, Michigan, California, Vermont, Kentucky y Montana. En Michigan, el 54% de los votantes ha consagrado este derecho en la Constitución del estado, con lo que el territorio se suma a California con 69% y Vermont con 76%. En Kentucky, el resultado de la votación sobre este tema de ilegalizar el aborto sigue en el aire cuando solo falta el 5% de las boletas por escrutar. Pero aunque no es oficial, él no se impone al sí en este tema. Estos son algunos de los principales resultados de las elecciones de medio término. Hasta el momento, algunos son preliminares, otros ya están más en firme, pero conforme sigan contando los votos, los resultados se actualizarán y también el mapa político de los Estados Unidos.
Así es, este fue un despacho especial sobre los resultados preliminares de las elecciones. Seguimos pendientes de más resultados con la atención puesta en Georgia, Arizona y Nevada. Así culminamos esta edición extra de Línea Abierta. Soy Chelis López, que la pase bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.